bienvenidos a una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es lunes 13 de enero, 5 de la tarde en París. En los controles técnicos nos acompaña Charlie Amadou. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Avances en las negociaciones para un alto al fuego entre Israel y Hamas, así lo afirmó el canciller israelí después de que Qatar, mediador en el conflicto, entregó una versión final de este acuerdo. Voces contrarias de la extrema derecha israelí se han dejado oír ya, sin embargo. Arabia Saudí pide levantamiento de sanciones a Siria tras reunión de cancilleres europeos y de Oriente Medio. Esta es una prioridad de las nuevas autoridades sirias, pues implicaría la reactivación de la economía, pero también nuevas alineaciones geopolíticas en Medio Oriente. Última semana de Joe Biden al frente de Estados Unidos. El demócrata se apura en hacer anuncios antes de la llegada de Donald Trump. Uno de ellos, las nuevas reglas de exportación para los chips informáticos utilizados para la inteligencia artificial. China ya ha reaccionado, calificándola de violación flagrante al comercio internacional. Avances en las negociaciones de cara a un fin a la guerra en Gaza. Qatar entregó a Israel y Hamas una versión final de un acuerdo sobre un alto al fuego y la liberación de los rehenes de Hamas, un documento con el que podría ponerse fin a la guerra en la franja de Gaza. Declaraciones al respecto de Gideon Sar, ministro israelí de Exteriores.
We see some progress in the negotiations.
Vemos algunos avances en las negociaciones. Queremos un acuerdo sobre los rehenes. Israel está trabajando con nuestros amigos estadounidenses para lograr un acuerdo sobre los rehenes y pronto sabremos si la otra parte quiere lo mismo.
Agregar, sin embargo, que el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, de extrema derecha, anunció ya que se opone a cualquier acuerdo que ponga fin a la guerra en Gaza. Sobre estas nuevas posibilidades de alto al fuego, amplía la información nuestro corresponsal Daniel Blumenthal desde Tel Aviv.
Los familiares de los 98 israelíes que aún permanecen rehenes en Gaza oscilan entre la angustia y el optimismo frente a las noticias provenientes de Doha. Allí se encuentran desde hace varios días delegados israelíes y de Hamas y los intermediarios cataríes, quienes cuentan con la intervención de enviados especiales de dos presidentes estadounidenses, el saliente Joe Biden y el entrante Donald Trump. Después de meses de negociaciones estériles, las partes estarían más cerca que nunca del alcance de un acuerdo de cese de fuego e intercambio de secuestrados por prisioneros en una primera etapa considerada humanitaria. El martes pasado había visitado Doha una delegación israelí compuesta del jefe del Mossad, David Barnea, y el jefe del Shin Bet, Ronen Bar, y regresó el sábado para continuar las negociaciones. Además, el jefe de la Administración de Prisioneros Palestinos, Kadura Fares, partirá hoy a Qatar con el propósito de recibir una actualización sobre las identidades de los presos palestinos que serán liberados en la fase humanitaria. La lista incluirá prisioneros, enfermos y ancianos, mujeres y niños. De no producirse sorpresas, se estima que la primera fase del tratado pueda implementarse paralelamente al ingreso de Donald Trump a la Casa Blanca dentro de una semana. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
Seguimos en Oriente Medio. Arabia Saudí pide el levantamiento de sanciones a Siria. Esto tras la reunión en Riad de cancilleres europeos y de Oriente Medio sobre Siria tras el derrocamiento de Bashar al-Assad. Para el internacionalista José Miguel Calvillo, Estados Unidos y la Unión Europea hacen del levantamiento de las sanciones a Siria una moneda de cambio geoestratégica.
El nuevo gobierno de Siria tiene muy presente que no puede cerrarse las puertas a ninguna alianza ni a ningún estado que le pueda ayudar. Ahora mismo están en construcción de un nuevo estado que lleva sumido en una guerra muy, muy cruenta durante muchos años y, lógicamente, las nuevas instituciones de Siria pues juegan también sus cartas para tratar de, oye, pues conseguir fondos y conseguir apoyos desde cualquier punto, ¿no? En ese caso, tanto Estados Unidos como la Unión Europea quieren utilizar el levantamiento de sanciones para favorecer la construcción del nuevo Estado, pero también para tratar de evitar que el nuevo gobierno se acerque a los intereses de China y Rusia en la región, e Irán. Para el caso de Siria, Estados Unidos sí que plantea levantar sanciones de forma paulatina, ¿no? Para el caso de la Unión Europea, usarlo como arma de negociación para el futuro regreso de los refugiados a la nueva Siria.
El levantamiento de sanciones tendría un impacto directo en Siria, implicaría el impulso económico del país, lo que es uno de los principales objetivos del nuevo gobierno. Es también una preocupación de los propios sirios que sueñan con el regreso de los turistas. Así nos lo cuenta nuestro enviado especial desde un mercado de Damasco, Joan Cabases Vega.
Lejos de consideraciones sectarias, uno de los objetivos del gobierno interino, liderado por Ahmed al-Sharaa, es el impulso económico. Las nuevas autoridades en Siria se esfuerzan en decir y hacer aquello que suene bien en los oídos occidentales. El levantamiento de las sanciones internacionales que pesan sobre el país aligeraría la gestión de gobierno.
The most difficult thing is the economy.
Mohammed Jair Al-Ghabra, vendedor de perfumes en el mercado de Damasco, desea una Siria que salga de la depresión económica. Asegura que mucha gente del país no gana lo bastante para ir al mercado y sueña con el regreso de los turistas.
Realmente, hace mucho tiempo que no vemos ningún turista por aquí. Y cuando vemos uno, nos decimos: ¡oh, Dios mío! Los habíamos echado mucho de menos.
Los turistas no llegan todavía a Siria, pero el fin del gobierno de al-Assad ya se percibe en el negocio familiar de los al-Ghabra. Por delante de la perfumería damascena se pasean civiles sirios llegados desde territorios del país, como Idlib, antes divididos de la capital a causa del conflicto. Ahora, explican, tienen la esperanza que el mundo le pierda el miedo a Siria. Desde Damasco, para Radio Francia Internacional, Joan Cabasés Vega.
En paralelo, este lunes se celebran en Suiza conversaciones sobre el programa nuclear iraní entre Teherán por un lado y Francia, Alemania y Reino Unido por otro. Estas conversaciones se celebran cuando estos últimos días ha habido liberación de prisioneros iraníes en países europeos y de europeos retenidos por Irán. Sobre estas últimas negociaciones, explicaciones de Daniel Bachandé, analista sobre Irán.
Porque evidentemente si las conversaciones van a ser sobre el programa nuclear, es evidente que también se van a tratar otro tema político como puede ser el intercambio de prisioneros o sobre todo sacar a los nacionales que están dentro de Irán cuando realmente Irán no ha dado ninguna información al respecto por cuáles son sus causas, cuáles son sus motivos. Normalmente siempre, sobre todo con nacionalidades extranjeras, lo que suelen afirmar es que son casos de espionaje, casos de seguridad nacional, con lo cual esto muy opaco y los procedimientos también son muy opacos. Todo obedece a un procedimiento diplomático más allá de un procedimiento judicial en el que Irán también buscará un beneficio político y también estos países europeos también van a demandar que Irán pues de alguna forma se encauce esta situación, bien a través de las negociaciones, como ya le he comentado, del programa nuclear, que también están muy vinculados al tema de las sanciones.
Agregar que Irán y Rusia firmarán este viernes un acuerdo global de asociación estratégica durante la visita a Rusia del presidente iraní Masoud Pezeshkian. Ambos países están sometidos a duras sanciones occidentales y han forjado estrechos lazos en diversos sectores, incluido el militar. Sin embargo, pese a las sanciones económicas impuestas a Rusia, el comercio entre Pekín y Moscú alcanzó un nivel récord en 2024, una señal más del acercamiento entre ambos países. Ante ello, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, prometió aumentar los aranceles a las importaciones chinas tras su investidura la próxima semana. En esa misma línea, el gobierno del todavía presidente Joe Biden anunció nuevas reglas de exportación para los chips informáticos avanzados que son utilizados para la inteligencia artificial, pero no son los únicos anuncios de Biden antes de dejar el poder en una semana. Informa desde Washington nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez.
El presidente Biden termina su administración con un 37% de aprobación, según la encuestadora YouGov, una de las cifras más bajas de los presidentes recientes. Con el fin de dejar un mejor legado, la administración de Biden tratará de concretar un cese al fuego entre Israel y Hamas con avances en las negociaciones que se llevan a cabo en Qatar. Al mismo tiempo, el Departamento de Estado anunció que busca el visto bueno del Congreso para aprobar $8,000 millones en ayuda militar a Israel antes de que termine la administración de Biden. A este apoyo militar se le suma los $500 millones que recientemente fueron aprobados para Ucrania. Analistas dicen que Biden deja también a Estados Unidos en una guerra fría tecnológica y tarifaria con China que puede terminar teniendo efectos económicos en Estados Unidos. En cuanto a infraestructura, Biden dejará 5,000 millones de dólares adicionales destinados a 560 proyectos en los 50 estados que incluyen el mejoramiento de las vías férreas, aeropuertos y más estaciones de carga para vehículos eléctricos. En el tema migratorio, Biden recientemente aprobó la extensión de 18 meses del estatus de protección temporal para migrantes de países como Venezuela, Ucrania y Sudán, que afectarían a cerca de 1,5 millones de personas. Este miércoles Biden dará un discurso de despedida desde la Casa Blanca para resaltar sus logros. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Seguimos en Estados Unidos porque los bomberos siguen al pie del cañón en la lucha contra los mega incendios que azotan Los Ángeles, la segunda ciudad del país. Las llamas causaron 24 muertos y destruyeron más de 12,000 estructuras en 16,000 hectáreas, y la situación podría empeorar aún más en los próximos días con las llegadas de borrascas secas con los vientos de Santa Ana. ¿Pero tienen que ver esos incendios devastadores con el cambio climático? Se lo preguntamos a Lorenzo Labrador, responsable científico de la Organización Meteorológica Mundial desde Ginebra.
La respuesta sencilla es que con respecto a los fuegos forestales, a los incendios forestales en general, el cambio climático sí tiene una influencia. El cambio climático lo que hace y lo que ha hecho hasta ahora de manera medible es que altera los patrones de precipitación y sequía. En sitios donde usualmente hay sequía, suele haber más. En sitios donde llueve, suele haber más. Entonces, lo que no podemos hacer en este momento es decir que tal o cual incendio forestal se debe al cambio climático, pero lo que podemos decir con bastante certeza es que en un episodio de cambio climático, los fuegos forestales y en particular los eventos más extremos de fuegos forestales van a tender a ser más frecuentes. Los fuegos forestales como los que estamos viendo ahorita en California siempre ha habido. Lo que pasa es que la magnitud, la violencia y la frecuencia de este tipo de fenómenos va a ser mayor en un ambiente de cambio climático como el que estamos viendo.
Millions are being displaced. California is on fire and three quarters of all wildlife.
Como lo escuchaban, así se manifestaban activistas del grupo ecologista Just Stop Oil en Londres, que vandalizaron con un grafiti naranja la tumba del famoso naturalista Charles Darwin en la abadía de Westminster para denunciar la inacción política frente al calentamiento global. Ellos hicieron referencia justamente a los incendios de California. La acción tiene como objetivo exigir que el gobierno de Reino Unido trabaje con otros países para poner fin a la extracción y el uso de combustibles fósiles para el 2030, así dijo el grupo en un comunicado. Y con esta noticia de cambio climático ponemos punto final al informativo de Radio Francia Internacional. No olviden, pueden siempre seguirnos en rfimundo.com. Hasta la próxima.